La siguiente plática bíblica titulada La extensión del Evangelio está basada en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 36 al capítulo 16, versículo 10, y se celebró el 2 de agosto del 2018 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5, 14. Ciertamente el Evangelio y las cosas que hace Dios con frecuencia para nosotros los humanos que tenemos nuestra mente desconchinflada por el pecado, no la entendemos bien. ¿Cómo es posible, podrías tú decirle a Dios, Dios, te equivocaste, por favor? ¿Por qué viniste y naciste en el siglo 4, en el año 4 antes de Cristo? Cuando era realmente pues la civilización muy, muy primitiva. ¿Por qué no viniste en el siglo XXI? Imagínate lo que se pudo haber hecho con el iPhone y el y todas las cosas que están ahora. Oye, pues sería, ¿qué pasó, Dios? ¿Cómo? ¿Por qué hiciste eso? Bueno, la manera como Él hace las cosas es muy diferente. Cristo nació en una pequeña aldea que nosotros conocemos su nombre porque Cristo nació ahí, si no, ni siquiera eso, y se llama Belén. Inclusive Judea y todas esas, Nazaret y todo eso, pues para nada, sino que conocemos algo de eso por Cristo. Y cuando Cristo empezó a predicar, Él no tuvo ningún ejército, Él no escribió ningún libro, creo que lo único que escribió fueron unas cuantas letras en la arena cuando le presentaron a la mujer adúltera, ahí en el capítulo 8 de Juan. Inclusive su predicación pues fue muy limitada. ¿Cuántas veces realmente predicó Cristo a una gran multitud? Pues podríamos hablar del sermón de la montaña en donde había mucha gente, pero eso de mucha gente, pues ¿cuántos quieres que sean? ¿400? Cuando ahora podemos poner en un estadio a 100,000. Oye, Dios, ¿qué pasó? Además, Jesús, oye, tus métodos de mercadotecnia me parecen realmente pues muy elementales. Te pasaste nada más 3 años predicando el Evangelio. De los 33 que estuviste aquí. Número uno, ¿por qué no empezaste antes? Imagínate. Y número dos, ¿por qué tan poquito 33? Pues tú, dueño del universo, pues puede estar 50 o 70 y le echabas más cosas ahí, ¿verdad? Y fíjate, de esos 3 años, la mayor parte de tu tiempo lo desperdiciaste. Agarraste a 12 personas que con problemas podían escribir. Literalmente unos pescadores ahí de lo peor, que a Harvard no entrarían nunca. Y sin embargo, Él preparó nada más a 11, porque le falló uno. O sea, estuvo re mal todo el programa. Y sin embargo, dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra mí. Y entonces el Evangelio se ha extendido y se ha extendido y se ha extendido grandiosamente. Al punto de que el evento más importante de la tierra es precisamente el que Dios haya estado con nosotros durante 33 años. No sé si hoy escribiste un cheque, yo sí lo hice. Y yo puse ahí 2 de agosto del año 2018, después de Cristo. Todos los días tenemos una sensibilidad de ese evento que Dios trajo. Y sin embargo, para nada Dios no tuvo el método correcto. Y es lo que vamos a ver en esta tarde, porque Dios prepara a estas personas para que empiecen a divulgar el Evangelio como se divulgó la raza humana. Después de todo, si tú ves cómo empezó todo, nada más tenía una persona. Y si se le moría, uff, qué lío, ¿no? Un señor que se llamaba Adán. Y dijo, no, pues va a ser difícil que fructifiquen y llenen la tierra con nada más Adán. Ah, bueno, ¿sabes qué? Le voy a traer una ayuda idónea para que entre los dos empiece la raza humana. Y hoy tenemos a 7,000 millones de seres. De la manera como Dios hizo ese programa para la extensión de la vida humana en la tierra, pues así lo ha hecho también con respecto al Evangelio. Hay muchas cosas que el hombre haría diferente, pero el hombre es muy pequeño para compararse con la magnificencia de lo que Dios tiene preparado para nosotros. La extensión del Evangelio, inclusive después de muerto y sabiendo que nada más tenía 11, que se fueron y se escondieron, estaban realmente muertos de miedo por su propia vida. Él les da un poder extraordinario para que salgan con mucha fuerza a enfrentarse a un mundo que estaba en contra totalmente de lo que ellos predicaban. Bueno, mataron a Jesús, imagínate qué tan contra estaban ellos, ¿sí? Y empezaron a predicar con mucha fuerza, entre ellos el apóstol Pedro, que otra vez, el apóstol Pedro, que tú dijeras que era un gran catedrático bíblico, pues para nada, era un simple pescador. Pero Dios, entre las cosas que tenía, ya tenía preparado a un hombre, a Saulo de Tarso, un fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín, celoso de su religión, que realmente conocía muy bien el Antiguo Testamento y al principio pensó que el cristianismo era una verdadera amenaza para su religión, en donde él aventajaba a muchos de su generación en las cosas de Dios, en el judaísmo, porque él sabía que la religión judía era la religión de Dios. Lo que no sabía es que Dios puso esa religión para que el hombre entendiera que el hombre no se salva por religión, porque nunca podría llegar al cielo con religión. La religión te lo dice. Aquí están los 10 mandamientos. Necesito que los cumplas. Nosotros no cumplimos ni el primero. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, todo el tiempo. No podemos. Y Dios dice, yo no te di la religión para que la siguieras, sino que te di la ley para que entendieras que no la puedes seguir y corras a un Salvador que paga tus pecados con el precio máximo, que es la sangre, su propia vida, ¿sí? Bueno, todo esto es lo que hemos estado estudiando para entender realmente el plan de Dios. Y ahora que nosotros somos cristianos, ahora que le hemos pedido a Cristo que entre en nuestro corazón y sea el Señor de nuestra vida, ahora que nosotros literalmente hemos nacido de nuevo, Dios nos da un comando. Está aquí en Mateo precisamente el comando que le dio a los discípulos, a sus 11. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Pero ahorita vamos a ver nada más el 18, que dice así, y el 19. Mateo 28, 18 y 19. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí en el libro de Marcos, que es el siguiente evangelio, el siguiente libro de la Biblia, en el capítulo 16, Dios lo complementa con otra frase. Marcos 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ese es el comando que todos los cristianos tenemos. Eso es lo que estamos nosotros obligados, pero más que obligados, realmente privilegiados de anunciar por todos lados. Si tú te quieres ir al cielo, es importante que conozcas a Jesús, pero no como una religión, sino como aquel que pagó por ti para que al nacer de nuevo y al hacerlo tu Señor, tú tengas vida eterna, conforme a ese versículo que Víctor nos estaba diciendo. Ahora, la predicación del Evangelio puede ser de muchas maneras, ¿sí? Y hay predicadores que llenan los estadios y entonces se ponen ahí en el pasto, ¿verdad? Y tienen 100,000 almas ahí y les predica el Evangelio por una o dos horas. Yo he ido a algunas de esas predicaciones. O se puede predicar individualmente, como yo lo hice con Kevin, en donde yo me senté con Kevin a platicar y le dije que su necesidad era de recibir a Cristo en su corazón y fue una plática de uno a uno. Hay muchas maneras, y ahora con la televisión y el internet, pues hay mil maneras de que se puede predicar el Evangelio. Pero Cristo nos dio un método, el método, que es el método de multiplicación, que es el método en donde uno le predica al otro, y ese otro le predica al otro, y empezamos a tener cadenas de predicación que ha pasado los siglos y que el Evangelio ha llegado hasta a nosotros, así como a todo el mundo, a través de estos predicadores que van por todos lados hablando del Evangelio. Entonces, en nuestro pasaje que tenemos hoy aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, ¿se acuerdan que la vez pasada hablamos del Concilio de Jerusalén? En el Concilio de Jerusalén hubo un gran debate en donde Pablo y Bernabé estaban debatiendo con los judíos, en donde los judíos decían, es necesario que se sigan las leyes del judaísmo. Y Pablo decía, no, señores, Dios no tiene leyes, eso se acabó. Dios quiere que nosotros nos apoderemos de la vida eterna que Él ofrece por fe. Tú no recibes el cielo, tú no recibes el cielo por las cosas que tú haces, porque nunca sabrías cuáles cosas son. ¿Cuántas obras tengo yo que hacer para llegar al cielo? ¿Cinco? ¿75? ¿423? ¿3,000,000? No tengo la menor idea. Dios dice que tus obras nunca te llevarán al cielo, porque un pecado y tú no entras al cielo. Y todas estas obras que tú tienes nunca podrán pagar por este pecado que tú has cometido. Santiago capítulo 2, versículos 9 y 10 dice, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, ¿qué dice Jesús? Será culpable de toda. ¿Cierto? Tú vas con el juez y dices, yo odiaba a Mariana. Y un día ya no pude más y le metí 7 balazos. Ni modo. Admito que yo soy un homicida. Pero acuérdese, señor juez, que yo todos los domingos voy allá a aquel pueblito y ayudo a las personas. Yo llevo pan, yo doy muchas obras de caridad. ¿Y qué diría el juez? Me da mucho gusto que usted haga todas estas cosas, pero usted tiene 70 años de cárcel por homicida, porque eso no puede pagar por lo otro. Y frecuentemente el hombre que pretende hacer eso. Mis obras son tantas que mueven la balanza a mi favor por las cosas que hago mal. Y Dios dice, para nada tus obras no sirven. ¿Sí? Por eso Jesús vino a la cruz a pagar por mí, para que basado en lo que Él hizo, yo pueda entrar al cielo. Porque yo no entro al cielo nunca basado en lo que yo hago. ¿Ok? Bueno, pues este es el Evangelio que debemos de predicar por todos lados. Capítulo 15, versículo 36. Voy a leer el pasaje que dice así. Bueno, Estaban en el Concilio de Jerusalén y dice el pasaje anterior que Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Ellos dejaron Jerusalén, terminó el concilio, ya se acabó eso y lo que quería Pablo es seguir predicando. No quiero estar en concilios, no me importa eso a mí, yo quiero ir a predicar. Y regresan a Antioquía, que es la ciudad en donde realmente el cristianismo tiene su núcleo. No Jerusalén, Jerusalén todavía era bastante judío. Y ahí en Antioquía, Bernabé y Pablo están predicando el Evangelio con mucha fuerza, están enseñando a la gente, están predicando en los días de reposo y también otros días. Y bueno, y mucha gente está viniendo a Cristo, hay que instruirlos, hay que enseñarles. Dice la palabra, hay que hacer discípulos. ¿Qué quiere hacer discípulos? Bueno, hacer discípulos quiere decir enseñarles lo que dice la Biblia, porque no sabemos lo que dice Dios. Bueno, Pablo y Bernabé están en ese trabajo, pero nos acordamos que Pablo y Bernabé ya hicieron un viaje, el primer viaje misionero que hubo, en donde él y Bernabé fueron subiendo la costa allá por Turquía, a todas estas ciudades en donde estaban predicando el Evangelio a gente no judía, que en la Biblia se les llama gentiles o griegos, ¿sí? Entonces esas personas nunca habían oído del judaísmo, pero estaban empezando a oír de Jesús. Y se les estaba diciendo que por fe podían tener la vida eterna basado en lo que Cristo hizo por ellos en la cruz. No tenían que seguir ninguno de los rituales judíos, ni conocían el judaísmo. ¿Y te acuerdas que fueron a Derbe, a Iconio, a Listra, a muchas de estas ciudades, y formaron pequeños grupitos muy como estos, de 12, 15 personas, en donde ya estaban empezando a entender la realidad de lo que Cristo había hecho por ellos. Y bueno, pues Pablo está muy inquieto porque sabe que hay muchos otros lugares donde hay que ir. ¿Qué dice Jesús? Ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero aquí estamos nosotros en Antioquía, ya con muchos cristianos, pero tenemos que salir, tenemos que ir a hablarle a otra gente de Cristo. Y esto es lo que dice aquí el pasaje. En lugar de leerlo, pues vamos a irlo extendiendo, ya nos estamos acortando de tiempo. Y lo primero que vemos, aquí vamos a ver varias cosas que ellos hacen para la extensión del Evangelio. Y la primera cosa es, hay fuego interno para hacerlo. Yo necesito hablar de Cristo. Yo tengo este gran banquete en donde realmente estoy súper satisfecho espiritualmente, pero la gente allá afuera se está muriendo. Necesito salir y hablarles de ellos. Y esto lo vemos en el versículo 36 que dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. Él tenía un fuego por dentro. Tengo que salir, tengo que ver qué pasó con estas personas, porque finalmente han sido mis hijos espirituales, ellos nacieron de nuevo conmigo. Yo tengo cierta responsabilidad de discipularlos, de enseñarles. ¿Por qué no vamos a todos estos lugares a ver qué está pasando? ¿Sí? Y esa es una cosa que todos debemos hacer. Cuando Flor tuvo un bebé, pues fue un gran evento tener un bebé, el nacimiento de un bebé, pero es solo el comienzo de lo que va a pasar con ese bebé. Yo estoy seguro que tú no dijiste, oye, ya nació el bebé, vamos a tener un fiestón y ya. Y al bebé, pues, a ver cómo se las arregla solo. Pues no es así, ¿verdad? Sino que empezó el proceso de crecimiento, de educación de ese bebé, hasta llevarlo a una madurez. En el Evangelio es igual. Una persona nace de nuevo, pero es solo el comienzo. Hay que empezar a instruirlo, hay que darle lechita, hay que enseñarle lo que dice la Biblia y que poco a poco él vaya creciendo en las cosas de Dios. Hay un versículo que dice que el Evangelio es como la luz de la aurora que va creciendo hasta que el día es perfecto. Empieza muy pequeñito y vamos sabiendo y vamos viendo y vamos viendo, ah, grandes cosas que después encontramos en la Biblia. Y necesito que alguien me enseñe. Dios me puede enseñar. Oye, pero si tú que sabes un poquito más me puedes decir algunas cosas, pues más fácil, ¿no? Y esos son los papás para con el niño. Entonces, ellos querían regresar a todas estas ciudades a donde ellos habían ido y empezar a ver cómo se estaban comportando esos bebitos que habían recibido a Cristo en su corazón en estas ciudades no judías, ¿sí? Y de, oye, Bernabé, ¿cómo la ves? Vamos a hacer un viaje. Ahora, era una gran excursión, porque no creas tú que es nada más hablar a la agencia de viajes y comprar el boleto de avión, primera clase o turista o lo que sea, y ya. No, porque ahí todo era a pie. Porque, bueno, a lo mejor un caballo, pero sí estaba complicado el ir a estos lugares tan lejos y extenderte con hoteles y todas estas cosas. Pero el apóstol Pablo sí tenía un gran fuego interno de hacerlo. Dice aquí Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16, para citar lo que estaba pasando en el corazón de Pablo, la necesidad de predicar el evangelio por todos lados. En Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Es el comando de Dios. Debo de hacerlo por todos lados. Jeremías en el Antiguo Testamento, fíjate, mucho antes de Cristo, ya decía más o menos lo mismo. Jeremías capítulo 20, versículo 9, que dice, y dije, está hablando Jeremías, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pudo. Él tuvo muchísima persecución. 29. Él trató de hablar mucho de Dios y bueno, acabó finalmente muerto, lo mataron. Tuvo muchos problemas y dice, pues ya no voy a hablar más de él. Dice, no puedo, hay un fuego, necesito hacerlo cualquiera que sea el costo. Entonces, tanto Pablo como Bernabé querían extenderse a que el mundo entero supiera de Cristo. Sabemos por lo que está escrito el gran deseo que tenía Pablo de llegar hasta Roma. Roma, el centro cultural, político y económico y de toda índole de ese tiempo. Y bueno, lo vemos aquí en Romanos, capítulo 15, como él les escribe al grupo cristiano de los romanos. Fíjate cómo el cristianismo llegó a Roma, a través de personas que estaban viajando, a personas que estaban hablando a los demás. No creas tú que los apóstoles habían llegado a Roma, para nada, ¿sí? Y ya había un grupo en Roma. Y Pablo les escribe y les dice, a mí me gustaría mucho visitarlos a ustedes para conocerlos. Pablo le enseñó a Timoteo, Timoteo tuvo discípulos y los discípulos tuvieron discípulos y ha llegado hasta el siglo XXI aquí en el sur de la Ciudad de México, ¿no? Es así es como se divulga el evangelio, porque ese es el método que tuvo Jesús, de uno a uno, tuvo 11 y él los instruyó, no les dijo, bueno, ahí sigan ustedes a ver qué, no, él los preparó para que ellos fueran los predicadores de la siguiente generación. Y dentro de esa prioridad absoluta hay un amor por estas personas. Tú tienes amor por tus hijos. Tú has traído a una persona al evangelio, tú le diste el evangelio, tú le estás enseñando. De cierta manera es tu hijo espiritual y tienes amor por él, quieres ayudarlo, quieres que salga de una serie de errores que se han cometido por no saber lo que dice la Biblia y aprender y crecer y cambiar. Es tu discípulo, es tu hijo espiritual. Bueno, y Pablo era exactamente, tenía muchos porque él tuvo muchísimas personas que trajo a Cristo. No creo que Pablo haya tenido hijos naturales, pero tuvo muchos hijos espirituales. Por ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 8. Filipenses capítulo 1, versículo 8, que dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Él había formado ese grupito ahí en Filipos y él se acuerda cómo trajo a Lidia y cómo trajo al carcelero, y ya tenía un grupito y pues estuvo con ellos enseñándoles durante un buen tiempo, y dice: yo me acuerdo, esta carta la escribes de la cárcel, yo me acuerdo de cómo salí adelante con todos ustedes. También en Primera de Tesalonicenses, allá con los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17, pues él había formado ese pequeño grupo en Tesalónica y también tenía un gran amor por ellos. Capítulo 2, versículo 17 de Primera de Tesalonicenses, que dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. ¿Sí? Él tenía un gran amor por su grupito allá en Tesalónica. Y bueno, no solo tenemos un gran amor, sino que queremos forjar madurez. No queremos que el bebé se quede bebé. Un bebé que tiene varios meses de edad, es muy simpático el estarle ahí deteniendo el biberón y jugar ahí con la sonaja. Pero no es tan simpático cuando ese bebé tiene 30 años y le sigues tú sosteniendo el biberón. Realmente ya es una tragedia. Y en el Evangelio es igual. Empiezan, pero hay que crecer y conocer todo lo que dice aquí y apropiármelo para mi propia vida y tener los cambios que Dios quiere que tengamos para una vida abundante aquí en la tierra. Entonces, esa era la prioridad que tenía este señor Pablo. La tenía bien presente. Yo voy a extender el Evangelio. Nada más tengo 24 horas, pero de alguna manera las voy a usar para Dios, para yo instruir gente, porque yo no puedo predicar a todo el mundo. Yo voy a predicar a unos para que ellos le prediquen a otros, para que ellos le prediquen a otros. Y esa es la manera como crece el Evangelio por todos lados, y ayudo a mucha gente de esta manera. Colosenses capítulo 1, versículo 28, que es precisamente en lo que Pablo dice que él dedicaba su vida a esto. Dice el capítulo 1, versículo 8, a quien anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Yo quiero crecer en esto, apenas estoy aprendiendo unas cuantas frases. Yo me acuerdo cómo hubo gente que realmente me ayudó a yo aprender de tal manera que yo tenía 3-4 años leyendo la Biblia y estudiando la Biblia y me aventé a predicar. Me aventaron. Un miércoles, yo estaba en mi casa, había estudios. Un miércoles, ¿verdad? El predicador, estaba llegando la gente, se estaba sentando. Yo también había llegado ya para sentarme. Y me dijo: tengo que irme. Tengo una cosa muy importante. Ay, diles algo. Y se fue. Y yo: ¿ay qué? ¿Diles qué? Bueno, estaba yo leyendo un libro sobre oración y yo di el estudio, no sé cómo, pero fue mi primera predicación. Y bueno, ese es, no queremos tener personas que nos vienen aquí todos los jueves y todos los jueves por 35 años y toman nota y qué padre y se van y todo. Ese no es, sino que después de un tiempo te toca a ti el predicarle a otras personas. Y así conmigo: ya, Carlitos, ya estás calentando demasiado la silla, ahora te toca a ti. Yo me acuerdo, después de 4 años empezó un pequeño grupito los domingos y me dijeron: el domingo empiezas tú. Órale. Yo ese fin de semana realmente sí perdí varios kilos de peso, no sabía qué, preparé el estudio, dije: seguro que esto que voy a decir, Esto yo lo digo en 6 minutos. ¿Qué voy a decir el resto de la hora? Bueno, pues llegué al estudio, fue sobre el Sermón de la Montaña, bienaventurados los pobres de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos, y el estudio duró hora y media. Me pasé, o sea, todo mal y no sé qué. Pero bueno, estaba empezando a aprender. Es un privilegio que todos debemos de estar listos para llegar a eso. El apóstol Pablo no podría hablarle a todo el Imperio Romano. Él preparaba gente para que fueran, y otros, y otros, y otros. Y así es como debe de ser la prioridad de enseñar a otros para que se extienda el Evangelio. Hechos, capítulo 20. Versículo 31, con los efesios, otro grupito que él tenía ahí en Éfeso. Capítulo 20, versículo 31, que dice: por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y les estaba enseñando, inclusive... dice aquí otro versículo en donde dice el 27, porque no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Y llegó el momento en que dijo: pues ya les enseñé todo lo que sé. Ya, o sea, ya no tengo nada que enseñarles, ahora tú, enséñale a otros, ¿verdad? Que es lo que debe de estar pasando, en lugar de que todos dependan de uno que sabe todo, pues no, ¿verdad? Sino que se debe de extender. Número 2, entonces, prioridad absoluta para la extensión del Evangelio. Número 3, el equipo adecuado. Tú que juegas fútbol, tú sabes que si quieres meter goles, tienes que tener un buen portero, una buena defensa, un buen delantero, y no todos porteros, ¿verdad? O nadie sabe jugar, pues no vas a llegar muy lejos. Hay que tener el equipo adecuado. Y eso es lo que Pablo también quiso tenerlo con las personas que le estaba preparando. Y lo vamos a leer aquí en los siguientes versículos, empezando en el 37 de nuestro pasaje de Hechos 15, que dice así. Y Bernabé dice, bueno, que le dice Pablo a Bernabé que por favor vayan a ver a todas estas personas en un nuevo viaje. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Marcos, el que tenía por sobrenombre, a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. En el primer viaje habían ido Bernabé, su sobrino Marcos y Pablo. Y cuando las cosas se pusieron difícil, Marcos dijo: ahorita regreso. Y no regresó, y se regresó a Jerusalén. Y entonces Pablo dice: yo no lo quiero llevar. Este cuate, cuando se puso la cosa media pesadona, pues se fue, y yo no lo quiero llevar a él. ¿Sí? Y entonces dice la palabra de Dios que hubo desacuerdo entre ellos, y se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Yo creo que esto lo hizo Dios. ¿Para qué? Para que ya no hubiera un grupo. Iba a haber 2. Bernabé, que era oriundo de Chipre, se fue con Marcos, su sobrino, a predicar a Chipre. Y Pablo agarró a otra persona y se fue por otro lado. Hay que ir a predicar, tenemos mucha chamba y mucha gente que predicarle. Y Satanás, que dijo, pues aquí los voy a hacer que se enojen, le salió mal, porque ahora tenía ya 2 diferentes viajeros misioneros. ¿Sí? Y bueno, aquí habla de este señor Marcos. Bueno, Marcos sí, efectivamente falló al principio, pero después vino a ser un gran hombre de Dios. Él escribió el Evangelio de Marcos, imagínate. No solamente eso, sino que también fue un gran amigo de Pablo. Lo vemos aquí en Colosenses 4:10, en donde ya Pablo, años después, habla de su gran amigo Marcos, Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. ¿Sí? Y varias veces habla Pablo de este hombre, Marcos. Pedro mismo, Y también tuvo mucho contacto de Marcos después, porque Marcos, bajo la tutela de Bernabé, pues debió haber crecido y haber dejado muchas cosas que estaban mal, que al principio le hicieron que no tuviera un buen nombre y que Pablo pues no lo quería con su equipo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Hablando Pedro en su carta, en el versículo 13, fíjate, nombra a Marcos, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Entonces, bueno, Marcos llegó a ser una persona realmente sí muy importante porque se dedicó a crecer en las cosas de Dios, aunque al principio hubiera tenido algunos problemas, ¿sí? Pero Pablo pues no lo quiso llevar, más bien escogió a otra persona diferente. Dice aquí Pablo escogiendo a Silas. Y ya habíamos visto a Silas acá en el capítulo 15, en el concilio del Evangelio, porque dice aquí el versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Estamos en el capítulo 15, versículo 22. En donde, de Hechos, y ahí se menciona a Silas.
¿Marcos fue discípulo de Jesús?
No, Marcos no fue discípulo de Jesús. Cuando Jesús está siendo llevado por los soldados esa noche, que lo aprendieron, había un joven que apareció por ahí y que vio a Jesús y dice que corrió, inclusive dice que corrió desnudo, como que se le cayó la ropa o no sé qué. Ese era Marcos, que está en el Evangelio de Marcos, él lo menciona. Sí, pero no, él no.
Pero no es el apóstol.
No, él no era apóstol. Él es nada más una persona que viene más tarde a ser de los creyentes del Evangelio, ¿no? Marcos. Pero bueno, vienen a ser personas importantes del Evangelio, ¿sí? Bueno, este señor Silas era romano, acompañó a Pablo a muchas de las aventuras, inclusive en Hechos, capítulo 16, versículo 37, vemos que cuando están en un problemita, pues sacan de que ellos son ciudadanos romanos y por lo tanto no tan fácilmente pueden zarandearlos y golpearlos. Dice el versículo 17, esto de Hechos 16. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, espérame, no es ese.
¿No dijiste 37?
Dije 16, 37, sí, perdón, 37 del que 37 dice así. Aquí está. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos, ¿sí? Los ciudadanos romanos no podías hacerles tú eso. Y dice aquí, nosotros somos ciudadanos romanos. Silas era ciudadano romano, ¿sí? Pero era un gran hombre que Dios escogió para el equipo de Pablo en su segundo viaje misionero, ¿sí? Y luego dice la palabra de Dios aquí algo muy interesante en este capítulo 15 que estamos estudiando dentro de este equipo, porque dice la palabra de Dios en el capítulo 16, versículo 1, siguiendo todavía lo que estamos hablando, y dice, después llegó Pablo a Derbe y a Listra. Claro, iba con Silas, era el equipo, Silas y Pablo, ese era el equipo que tenía. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, y quiso Pablo que éste fuese con él. Entonces se unió Timoteo al equipo de Pablo y ya iban a ser 3. Ahora, Timoteo acababa de recibir a Cristo. La vez anterior que Pablo estuvo en Listra, en ese primer viaje misionero, que por cierto le fue muy mal. ¿Por qué le fue muy mal? Si alguien se acuerda.
¿Apedrearon?
Lo apedrearon y lo tuvieron por muerto, ¿verdad? Está regresando a Listra. Dice, a mí no me importa si me apedrean de nuevo, yo tengo que ir a ver a mis hijitos. Y ahí se encuentra otra vez a Timoteo, que había recibido a Cristo con Pablo en su primer viaje y daban buen testimonio de él. Bueno, Timoteo viene a ser una persona importantísima en la vida de Pablo, en donde es su gran discípulo y después su gran amigo. Cuando Pablo muere, Timoteo es el que toma comando del cristianismo en esas áreas del imperio romano. Un hombre realmente muy, muy importante en la vida de Pablo y en la vida del cristianismo. Y dice la palabra de Dios que él era judío. Dice el versículo 3, quiso Pablo que fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Era muy importante para no tropezar a los judíos de que se comportara como judío. Y esa es una regla de los judíos. Dice, mira, no importa, pero no lo hago por ti, lo hago para que aquellos no nos estén echando de tierra, ¿no? Y bueno, dice Timoteo, adelante. Y entonces lo hace que se circuncise para que cumpla por ser judío, ¿no? No que eso sea importante porque no lo es, dice Pablo. Porque después vino otro discípulo de él que se llamaba Tito, que también hay una carta ahí de Tito. Él no era judío. Y al no ser judío, jamás le dijo Pablo, oye, tienes que circuncidarte. No, para nada, porque tú ni judío eres. Él sí, porque no quiero que los judíos me estén echando en cara que nosotros no cumplimos para que ellos conozcan de Cristo y los ganemos para Cristo. Capítulo 1 de Corintios, capítulo 16, en donde Pablo dice que yo me haré lo que sea para ganar algunos para Cristo. 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 19, en donde dice, 1 de Corintios, perdón, no, 1 de Corintios 9, ¿dónde estoy? Versículo 17, por lo cual, no, espérame. 1 Corintios 9, versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y de esta manera me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todas maneras salve yo a algunos. Porque él estaba predicando por todos lados y pues él era un buen predicador. ¿De qué quieres hablar, Jesús? ¿Te gusta la América? Pues a mí también. Y si quieres hablamos de los goles de la... Y poco a poco... te meto para que tú aceptes a Cristo, ¿no?
Una pregunta, Carlos, ¿y se iba así a reuniones con ellos, hacía lo que hacían dentro?
No, dentro de los límites de lo que hace un cristiano. Yo no me voy a emborrachar contigo para que seamos bien cuatachos y te hable de Cristo. Es absurdo eso, ¿no? Sería romper lo más básico. No, pero sí estoy muy interesado en las cosas que tú eres, para que yo conozca tus cosas y con mucho gusto te comprenda y puedas... ver tú, que yo estoy muy interesado en que tú conozcas a Cristo. Y eso es lo que hacía Pablo. Él trataba de ganarse a todos para Cristo. Inclusive, fíjate, un ejemplito. En Corinto sacrificaban animales a los dioses. Y esa carne sacrificada a los dioses la vendían en la carnicería de la esquina, creo que se llamaba Don Pepe. Y entonces, esa era carne sacrificada a los ídolos. Era bien barata, ¿eh? Pero los corintios cristianos decían, no, pues yo iba a esos ídolos, yo estaba ahí metido en todos esos líos. Yo no voy a comer de esa carne sacrificada a los ídolos. Pablo decía, a mí no me importa, esa carne es carne y ya. Pero si para ti te ofende, pues yo no como esa carne. Pues para estar contigo, para no ofenderte, claro. Y él no comía esa carne. Un ejemplo.
Se tropicalizaba.
Exacto, se tropicalizaba. Se hacía Bueno, muchos judíos, Hudson Taylor, allá en la China, lo criticaron muchísimo, porque había los ingleses misioneros, iban a predicar a la China. Pero Hudson Taylor dijo, no, así no puedes ganar a ninguno, tú tienes que ser chino. Y él se cortó el pelo, y él se quiso quién sabe qué, y se vestía como chino, y aprendió el chino, y era chino. Él ganaba muchas más personas para Cristo. Nosotros que estamos allá en Hamburgo, Alemania, que el grupo que tenemos, cuando fue Daniel, que algunos de ustedes lo conocen, ¿qué tuvo que hacer Daniel? Lo primero que tuvo que hacer, pues aprender alemán. Yo no puedo estar predicando y que ellos a ver cómo le hacen, a ver cómo me entienden. Pues no, y él empezó a predicar en alemán, ¿sí? Y eso es lo que hace los misioneros. Se tienen que meter en la cultura, se tienen que meter para ganar personas para Cristo. Entonces, número tres, tener un buen equipo. Ah, pero fíjate una cosa, que todavía el equipo va a ser de cuatro, pero me estoy adelantando. Número cuatro, gran prudencia. El versículo 16:3 dice la Biblia que él circuncidó a Timoteo para tener prudencia, para poder estar bien con los judíos, para no tropezar gente. Tuvo prudencia y nosotros tenemos prudencia para ganar a las personas para Cristo. Yo fui al club alemán hace muchos años. Víctor, tengo 40 años en el club alemán, aunque no parece por lo joven que me ves. Pero durante esos años, pues yo me metí, yo traje profesionales de tenis ahí al club. Hicimos torneos, llevé a gente a Estados Unidos para que jugaran torneos allá de tenis y no sé qué tantas cosas. Yo lo hacía, no porque a mí el tenis es lo más importante en mi vida, sino para estar con ellos en algo que para ellos era importante. Y de esa manera, ganarlos para Cristo. Tener esa prioridad. Y el número 5, clara presentación. Hay que presentar bien las cosas e ir clara presentación y lugares adecuados. Lo vemos a partir del versículo 6 aquí en nuestro pasaje de Hechos 15, que dice la palabra de Dios, Hechos 16, versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo que hablasen la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, mejor descendieron a Troas. Dios te va guiando a donde necesitas ir y predicar el Evangelio. En Troas había algo bien importante, Armando. ¿Te acuerdas? En Troas había algo bien importante. Troas era el puerto para entrar a Europa. Estaba a punto Pablo de empezar a predicar en Europa, pasar hacia Grecia, ¿no? Ahí en Troas. Y dice, pues no sé, pues me mandaron a Troas. La verdad, no sé qué onda. Y Pablo se enfermó en Troas. Y entonces dijo, oye,
Perdón, ¿estamos hablando de lo que hoy es Turquía o Grecia?
Turquía todavía. Turquía, no estamos en Grecia todavía. Okay. ¿Mm? Y entonces, inclusive, ahí, ahorita que veas la Biblia, ahí está el mapa, lo podemos ver. Pablo se enferma y entonces dicen, tenemos que hablarle a un doctor. Habla a la farmacia del ahorro o a la farmacia de Dios, esa. A ver si tienen por ahí, porque aquí todas las farmacias son de Dios. A ver si mandan un doctor y llegó un doctor que se llamaba
Lucas.
Lucas llega a atender a Pablo. Y pues Pablo, ¿qué conversación crees que tiene? Le habla de Cristo. Pablo se convierte a Cristo y viene a ser una persona muy importante en el Evangelio que Dios tenía preparado, que Pablo pasara por Troas, porque ahí estaba un hombre que a Dios le interesaba mucho que oyera y que después escribiría el libro de Lucas. Y por eso dice aquí que el Espíritu Santo los llevó aquí, los llevó acá, y dice el versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. De parte de Dios, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, Enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hay algo bien importante aquí, Toño, no sé si ya lo cachaste. En este versículo 10 dice, procuramos. ¿Quién está escribiendo el libro de Hechos?
Lucas.
Dice, procuramos. Entonces Lucas se une al equipo de misioneros, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Y dice, ok, pues yo me voy con ustedes. De todas maneras, no creas tú que ganaba mucho dinero aquí de doctor. Mejor me voy de misionero con ustedes y vamos a Macedonia. ¿Qué hay en Macedonia? En Macedonia está Filipos, que por cierto era el papá de Alejandro el Grande y por eso se llamaba Filipos. Y en Filipos le está esperando una persona que va a venir y que va a ser muy importante para Cristo. Y que recibe a Cristo con Pablo cuando Pablo llega a Filipos. Lo vamos a ver en este capítulo 16. Y se llamaba Lidia. Una persona muy, muy adinerada que va a ayudar mucho en las cosas del Evangelio para que Pablo siga surcando por todo el Evangelio. Y Pablo va llevando a la gente. Vámonos por aquí, vámonos por acá. Mi plan es eterno. Yo tengo grandes cosas que hacer. Y no te apures tú que en el siglo primero no había televisión. Esa es peccata minuta, ¿no? Esa no es importancia. Yo tengo mi plan. Y es maravilloso cómo Dios opera. Pero si nosotros estamos en el siglo XXI. ¿Y qué debemos de hacer? Pues sí, utilizar lo que tenemos para Cristo, ¿no? Ahí está en tu iPhone, ahí está la Biblia, ahí están los versículos, ahí está tu WhatsApp para que invites a personas a que vengan, tienes un coche y pasas por ellas, yo te llevo, vente, vamos, después nos echamos unos tacos y yo te digo del Evangelio, etcétera, ¿no? Y las Biblias, aquí están, mira una Biblia chiquita en donde está toda la Biblia en unas cuantas hojas, porque antes para tener esta, pues imagínate el libro que tendría que ser, todo esto lo utiliza Dios para su propósito. Qué bonito, qué maravilloso. Esto debe de llevarnos a nosotros de tomar estos a puntos y decir, pues yo quiero también seguir extendiendo el Evangelio porque yo soy el predicador, cada uno de nosotros. Y lo voy a hacer teniendo un fuego interno, teniendo una prioridad de hacerlo, teniendo un equipo que me va ayudando para hablar de Cristo por todos lados. Y además, otras cosas como teniendo prudencia de hacerlo adecuadamente. No creas tú que yo me paro ahí en las esquinas del Zócalo con un rótulo, ¿verdad? Se acaba el mundo, arrepiéntete. No creo que para mí es la manera de predicar y pues no lo hago, ¿no? Sino hay otras maneras que Dios me ha dado de hacerlo y te lo hará también. Una clara presentación de que realmente se presente el Evangelio por lo que es y los lugares adecuados en donde Dios nos va llevando. A lo mejor te va a llevar a ti a los hospitales, a las cárceles, no sé, a Hamburgo, Alemania, a Costa Rica, que tenemos ahí otro grupo también. No sé qué va a hacer Dios contigo, pero si todos estamos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura en todo el mundo. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque tú has conservado esta Biblia a través de los siglos, exacta, preciosa y clara, sencilla, para que nosotros a través de ella conozcamos lo que tú quieres de nosotros y seamos tus soldados para que mucha gente conozca a Cristo y aprendamos de ella para nuestra propia vida y cambiar este mundo para Cristo, el mundo que tú quieres que sea cambiado. No todo el mundo, porque ya está muy mal, pero sí algunas personas de este mundo. Y te pedimos por las personas que no pudieron llegar, que están fuera de la ciudad, que las guardes en donde estén, que estén predicando de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.